los amigos que se incorporan el día de hoy en la República Mexicana. Bienvenidos a la quinta jornada nacional de las nuevas tendencias de la educación a distancia en México, denominado Educación 4.0. Mi nombre es Pedro Rocha y soy el responsable del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red LATE. Agradecerle a CUDI que nos aloja, que nos impulsa, que nos apoya, y a todo su equipo aquí con Martita Ávila, que nos permiten llegar a y transmitir estas jornadas que se van complementando en una temática que de expertos, de amigos que formamos esta comunidad, que queremos compartir con más instituciones, que queremos construir esta escuela 4.0 para dar respuesta a esta revolución, esta cuarta revolución industrial que hoy en la sociedad de la digitalización y como todos los requerimientos ya de competencias específicas, pues nos hemos dado la tarea todos estos colegas y amigos. Y te quiero dar la bienvenida, doctor, colega y amigo de la Red LATE, al doctor Pablo César Hernández Cerrito, que es un investigador muy activo con proyectos de innovación en la Universidad Autónoma Metropolitana y quien de una manera pues tiene una formación y una experiencia en este campus, en este campo que pues todos estamos trabajando y queremos detonar en todas las instituciones. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza para dar inicio a su presentación, y en ese sentido él es el licenciado, él tiene licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene dos maestrías, maestro en Ciencias en Gestión de la Información por la Universidad de La Habana, Cuba y la Universidad de Murcia, España. Es maestro en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, México, y tiene el doctorado en Educación por la Nova Southern University en Florida, California. El doctor se maneja en estos ámbitos desde hace muchos años, con ponencias nacionales e internacionales de sus proyectos de investigación en educación, en tecnología educativa, asesor y diseño y implementación de la evaluación de los programas de educación superior en estas modalidades, ha sido formador de equipos de trabajo y de aprendizaje a profesores en esta modalidad y actualmente como profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pablo, bienvenido. Tu ponencia nos la has denominado Educación 4.0, Nuevas Pedagogías y Praxis Educativa. Esto lo vamos sumando pues, a una cadena, doctor, que vamos de las jornadas desde inteligencia artificial, Big Data, ¿cuáles son esas competencias para la cuarta revolución industrial que hoy la denominamos, la palmamos, nos demanda el mercado y la globalización? Entonces, en este sentido, te damos la bienvenida y agradecerte desde la Red LATE y CUDI que tu presencia, que nos hayas hecho un espacio en tu agenda. Y la dinámica va a ser que el doctor va a hacer una presentación alrededor de 20 minutos. Vamos a dar un espacio para alguna retroalimentación e inquietudes de los participantes, ya sea que estén conectados en la videoconferencia o por nuestras redes sociales, que es en YouTube y en,
¿En Facebook,
que Instagram, de una manera Instagram,
Twitter
y Twitter. Entonces, y después continuamos para un cierre y volvemos a abrir otro espacio para poder reflexionar y cerrar estos momentos que a todos nos nutren y que además queda un repositorio aquí en CUDI y que cada vez podemos irlo ampliando para nuestras investigaciones, pero principalmente para nuestros alumnos en esta generación. Pablo, bienvenido. No,
pues es un gusto, muchas gracias a la Red LATE, al doctor Pedro, a todo el equipo de trabajo de CUDI que permite esta transmisión, a toda la comunidad de docentes. Más que va a ser una charla sobre lo que consideramos debería ser la educación 4.0, lo que debería promover las nuevas pedagogías y la praxis educativa, es decir, pasar de la teoría a la práctica en el aula con el uso de nuevas tecnologías. Durante este continuo, durante esta reflexión continua, nos vamos a estar preguntando acerca de qué significa educar, ¿Para qué educar? ¿Por qué educar? ¿Cómo educar? ¿Y dónde y cuándo educar? Son reflexiones que tenemos que hacer continuamente en la mejora de la docencia y para la innovación educativa. Partimos de la idea que un cambio... Si quieres,
por favor, tomar la presentación. Y ya tú nos vas indicando, cambiamos, nos detenemos y adelante.
¿Lo puedo cambiar desde aquí?
No sé, si ya lo puedes cambiar. Perfecto.
Partimos de la idea del cambio de paradigma en una transformación, un cambio en la educación, parte de un cambio en las creencias sobre la educación, sobre lo que consideramos debería de ser y ofrecer la educación. Si consideramos que es una educación de masas o una educación personalizada, si consideramos que debe ser exclusiva o debe ser inclusiva, debe transmitir conocimiento o construir el conocimiento, debe ser una educación para el trabajo o debe ser una educación para el desarrollo humano, debe ser una educación competitiva o una educación colaborativa, educación con tecnología o educación sin tecnología. Si queremos que sea una educación que evalúa el resultado o una educación que evalúa el proceso. A partir de estas creencias a nivel individual y a nivel colectivo, es como generamos transformaciones en nuestras instituciones. Hacemos cambios en los paradigmas de aprendizaje. Ya no lo advertían diferentes líderes y pedagogos del siglo anterior, que una educación tendría que ser activa y sensorial, debería fomentar la libertad, la autonomía. Montessori es una gran aportación. La escuela como una experiencia social, un espacio de vida y de trabajo. John Dewey. Algunas otras aportaciones, como debería ser, o lo que debería de aportar la educación, debería ser en un ambiente de enseñanza simultánea, de expresión libre de las ideas y del pensamiento. Debe ser una educación sin autoritarismo para educar a personas libres. Makarenko, de la fuerza de la colectividad, del trabajo socialmente productivo, con una dosis de creatividad cultivando la autogestión. Por supuesto, totalmente vygente, las aportaciones de Vygotsky, el aprendizaje es una construcción colectiva del conocimiento. Estos deberían ser pilares fundamentales, guías, que nos permitan la construcción de una educación igualitaria hacia una educación 4.0, con la irrupción de todo lo que vienen siendo las tecnologías digitales. Para la UNESCO está muy claro, la educación transforma vidas. Cuando nosotros estamos conscientes que en el aula podemos hacer el cambio, transformar la vida de los estudiantes, estamos convencidos, cambian nuestras actitudes, nuestros valores. La educación debería consistir en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. Creo que es una concepción muy vigente de lo que debería de aportar la educación con esta educación 4.0. Y desafortunadamente en México tenemos deudas muy importantes. En el 2016, más del 50 millones de personas en México estaban en pobreza. Creo que la educación es un pilar fundamental que debería de aportar a esta situación, obviamente apoyado de una serie de innovaciones tecnológicas. En el caso de México, se estima que la cobertura nacional en educación superior es menor del 40%, por debajo del promedio en América Latina. Creo que algo importantísimo de esta educación 4.0 tendrá que ser la inclusión con calidad. Cuando se menciona inclusión, no solamente se habla de cobertura, sino también la atención a la diversidad, al desarrollo de talentos, de habilidades, de valores. Cuando comentamos la parte de calidad, obviamente hay que desarrollar competencias para el trabajo, desarrollar habilidades para la industria 4.0, pero sin embargo también tenemos que ser críticos y reflexivos donde los estudiantes tengan capacidades para solucionar problemas de su entorno y aporten a crecimiento, al desarrollo de su sociedad, de su comunidad. Creo que en esta parte sí nos corresponde, nos toca ser muy críticos acerca de lo que estamos haciendo en nuestras instituciones, qué es lo que estamos fomentando. Algunos países totalmente industrializados, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, algunas economías emergentes como la India, Italia, Brasil y por supuesto Rusia, que siempre ha estado a la punta, han apostado por una educación totalmente en las ciencias de la información y la tecnología, en la computación, en la informática. Sin embargo, hay una brecha profunda entre países y entre las comunidades dentro de los países. Hay grupos o sectores que realmente se benefician de esta educación, se benefician de estas tecnologías. Sin embargo, existe una asimetría en lo que tiene que ser la igualdad de oportunidad y de acceso con calidad a la educación. Creo que ahí la educación 4.0 tiene grandes posibilidades para realmente llegar a una sociedad más igualitaria, democrática. Por supuesto, se ha estado utilizando la inteligencia artificial, la robótica, el cloud computing, big data, el internet de las cosas, para hacer algunos desarrollos o algunas experiencias. Sin embargo, ha sido de manera parcial. En América Latina he visto algunos ejercicios interesantes de este tipo de innovaciones educativas utilizando estas tecnologías. Sin embargo, se tendrán que generalizar, se tendrá que ofrecer en diferentes niveles educativos y de manera más extensiva a toda la población. Creo que esta educación 4.0 lo puede ofrecer y lo debería de ofrecer. El profesor investigador Michel Sharpless de la Universidad Abierta del Reino Unido hizo una investigación, hizo una serie de categorías de cuáles habían sido aquellas innovaciones pedagógicas que ya se están haciendo uso, ya se están implementando en diferentes partes del mundo. Realizó 6 categorías que me parecen sumamente interesantes. Hay las pedagogías de escala, donde están ubicados los cursos abiertos y a distancia, que bueno, todos tenemos un acercamiento, los estamos en la educación, sobre este tipo de cursos, donde ingresan un número, una cantidad de personas a estudiar estos cursos, pero solo concluyen un grupo minoritario a esos cursos. Entonces, una de las innovaciones que sí vi en la Universidad de Granada, en el Instituto de Innovación Docente, en este modelo de cursos abiertos y a distancia, incorporaron la figura de animador, de guía, de apoyo hacia las personas que deberían, para que concluyeran un número mayor de estudiantes. Yo creo que esto es fundamental, ir haciendo cambios y mejoras en estas propuestas pedagógicas. Hay algunas otras pedagogías, como lo que tiene que ser la parte de la conectividad, en donde está la clase invertida, por ejemplo, que hemos escuchado. Esto ayuda al currículum extenso. Generalmente, cuando hacemos actualizaciones en el currículum, ¿qué es lo que sucede? Sumamos contenido, sumamos información, y en el mismo tiempo en el cual tenemos que lograr el aprendizaje esperado. Sin embargo, este tipo de propuestas utilizan plataformas e-learning, la nube o redes sociales para tener esos contenidos y que los estudiantes puedan acceder desde cualquier lugar que se encuentren fuera del aula y puedan continuar el curso, y en el aula aprovechan y el análisis, la reflexión, y aprovechan para fijar los conocimientos que deberían de darles el curso. Yo creo que esas propuestas se han estado utilizando, algunas de ellas. Hay otra propuesta del translingüismo que tiene que ver con compartir el currículum a nivel de profesores de diferentes países, donde se involucran diferentes estudiantes también de diferentes países. Esto da una riqueza cultural en las formas de aprender, en las formas de cómo se adquiere el conocimiento. Sin embargo, al principio parecería caótico por esta diversidad, pero a lo largo del tiempo se van adaptando los estudiantes y van consiguiendo aprender unos de otros. Hay una riqueza mayor social, cultural, de comunicación en este tipo de experiencias. Hay pedagogías de reflexión, diferentes pedagogías de reflexión, que yo creo que lo más importante aquí es el desarrollo del autoconocimiento, el desarrollar el
darme cuenta cómo aprendo y qué es lo que estoy aprendiendo, y en esa medida hacer mejoras continuas. Es un proceso de metacognición que deben tener los estudiantes para ir corrigiendo, ir mejorando, ir aprendiendo de los errores, tener retroalimentación entre ellos. Existen otras pedagogías que tienen que ver con la extensión, como es el geoaprendizaje, tiene que ver con el aprendizaje en la ciencia, llevar esta idea de hacer experimentos, de hacer ejercicios en el aula orientados a la ciencia. Creo que han sido buenos ejemplos, buenos ejercicios que han resultado positivamente. Hay otras pedagogías como la personificación. Aquí una de las pedagogías que se ha desarrollado mucho es el pensamiento de diseño, donde a partir de metodologías ágiles, metodologías creativas, se llega a prototipos y solución de problemas auténticos. Esto es, más adelante comentaré alguna experiencia. Y de personificación, pedagogías de personificación. Hay diferentes tipos de pedagogías. Quiero hacer un atenta comentario acerca de este desarrollo que para los próximos años en esta educación hacia futuro, educación 4.0, jugará un papel fundamental la parte de las emociones. Ya no lo anuncian los hallazgos en la neurociencia, la ciencia cognitiva, que cuando se fija el conocimiento a largo plazo, el aprendizaje a largo plazo, las emociones juegan un papel preponderante. Entonces, hay un nicho de oportunidad para el trabajo y el estudio de las emociones, no solamente a nivel presencial, sino a través de mediaciones tecnológicas. Bueno, hay algunas experiencias que creo que en México se han dado. Por ejemplo, esta es una experiencia de un holograma que lo llevó el Tecnológico de Monterrey el año pasado, acerca de un profesor en una sede. A partir de ciertos dispositivos y ciertos medios tecnológicos, en una sede se reproducía su imagen en diferentes sedes con diferentes grupos y se daba la clase. La presencia que tenía el profesor permitía que los estudiantes pudieran participar, pudieran argumentar y, bueno, a partir de diferentes tecnologías, pudieran estar como si estuviera presencialmente el profesor en ese momento. La percepción de los estudiantes se veía que tenían mayor, digamos, atención a lo que decía el profesor mediante este tipo de dispositivos. Yo creo que es algo nuevo, algo que está iniciando y que creo que esto implica nueva reorganización de los espacios del aula, nuevas pedagogías que tenemos que estudiar con estos nuevos métodos y tecnología. Por supuesto, ya lo comentábamos, la clase invertida, donde muchas instituciones han utilizado plataformas e-learning, tienen sus cursos en aula virtual o en la nube o en redes sociales, donde aprovechan estos espacios para llevar el currículum escolar a la par de la clase presencial, por ejemplo, ¿no? Otras experiencias, que es la instrucción entre pares, esa es una aportación del doctor Erin Mansour de la Universidad de Harvard, donde deja ejercicios a los estudiantes y de acuerdo a conforme van respondiendo los estudiantes, de manera automática el sistema arroja las estadísticas de qué tanto porcentaje de los estudiantes han logrado completar el ejercicio y qué tanto no lo logró. Si el 70% logró completar los ejercicios, continúa con el curso. Si no es así, se identifican a los estudiantes que sí pudieron conseguir el aprendizaje y estos estudiantes ayudan a los estudiantes que no lo pudieron conseguir para emparejar el conocimiento. Creo que ha sido en diferentes, con diferentes cambios, diferentes dinámicas, se ha podido utilizar en algunos espacios, inclusive utilizando algunas herramientas o plataformas que te sistematizan y te dan estadísticas de manera automática para ir midiendo cómo va el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Y por supuesto, la aportación del aprendizaje entre pares es muy significativa. Otras experiencias que se han dado es la gamificación. Yo creo que este es un área también que ha estado emergente, donde se utilizan elementos del juego para la atención y la retención, para hacer más atractivo, más interesante por ejemplo, las matemáticas, la física, la química, son pedagogías nuevas que han estado utilizándose y que requieren cierta investigación, cierto estudio para ir mejorándolas poco a poco en el aula, también la aplicación en el aula. Otras herramientas que se han estado utilizando, bueno, la realidad virtual o experiencias de aprendizaje mediadas por entornos virtuales como Second Life, donde lo he visto en la abogacía, donde se hacen juicios orales, por ejemplo, donde se llevan ejercicios académicos y reales de aprendizaje. Esto implica también otra serie de análisis, otra perspectiva acerca de la enseñanza y del aprendizaje, y por supuesto otras habilidades tanto que debe tener el docente como el estudiante. Otra de las quizás nuevas novedades o las novedades que ha tenido la aportación es el Pechacucha, que es una idea para transmitir o para convencer sobre una idea 20 por 20, es decir, 20 imágenes en 20 segundos cada una para ser explicadas. Esto ayuda a que las personas que van a hacer esta presentación o este despliegue de presentación tengan realmente una síntesis de las ideas, tienen que ser creativos, tienen que argumentar, tienen que saber comunicar afectiva y efectivamente la idea. Inclusive este tipo de ejercicios o representación ayuda mucho a que se presenten las ideas y también se hagan ideas emprendedoras, innovadoras. Son nuevas formas de presentar, de comunicarse, nuevas formas de transmitir el conocimiento y construirlo también. Algo que me parece sumamente importante, este es una investigación que se hizo acerca de qué hacen los docentes de excelencia. Y bueno, nos mencionan varias características. Yo soy de la idea, somos de la idea, de que independientemente que haya una serie de recursos y mediaciones tecnológicas, el docente tiene que dominar la materia. Tiene que estar en constante actualización. Un docente auténtico tiene que tener interés por lo que los estudiantes aprenden. Tiene que tener empatía, tener sensibilidad, ser buen comunicador, tener humildad y sencillez, hablar con la verdad, ser imparcial y democrático. Esta es una investigación que se hizo acerca de las características de lo que tendría que ser el docente. Yo creo que un docente 4.0, una educación 4.0, tendría que tener un docente con esta figura y aprovechar el potencial que te ofrecen las tecnologías, las nuevas metodologías y pedagogías. Entonces, esta idea es fundamental para realmente potenciar y los beneficios que te ofrecen las tecnologías y la innovación tecnológica. Bueno, hasta aquí me gustaría hacer una pausa y, por supuesto, cualquier inquietud y cualquier comentario, pues es muy bienvenido.
Le abrimos a todos nuestros participantes en todas las redes sociales o quienes están por videoconferencia, principalmente como complementar. Yo creo que nos estás abriendo esta parte que si los profesores no estamos formados para, y es algo que siempre vemos en las instituciones, formación de los docentes, pero en esta dinámica de estas competencias para poder tener este abanico de tecnologías o pedagogías como así lo tenemos que aplicar en nuestro ámbito de conocimiento, de trabajo, para poder detonar todo que el aprendizaje se dé. Vamos viendo quién nos quiere complementar o hacer alguna pregunta de los asistentes.
Tere menciona que quiere preguntar.
Sí.
Si alguien más quiere dejar sus comentarios en el chat o desea abrir su micrófono.
¿Me escucha?
Sí, te escuchamos, Tere.
Ok, yo tengo la siguiente pregunta. Bueno, después de escucharlo, pareciese que hoy el docente es casi un todopoderoso, ¿no? Porque el docente auténtico debe de tener un montón de características maravillosas que acaba él de comentar. Yo pienso que el docente actualmente no es un docente. Es un coaching, ¿sí? No es el poseedor de toda la verdad todo el tiempo, ¿verdad? Y mi pregunta es si él ha tenido experiencia implementando metodologías ágiles como Edu Scrum, como profesor.
Sí, sí, mira, en definitiva coincido contigo. Yo creo que lo mencionaba, una característica importante son ciertas habilidades y cierta vocación, ¿verdad? Cierto, vocación por la docencia. Sin embargo, lo comentábamos, o sea, el involucrar al estudiante en los procesos de aprendizaje será fundamental. Y no solamente en las pedagogías ágiles, sino en todos los procesos de aprendizaje, el involucrar a los estudiantes como copartícipes será fundamental. Entonces, por supuesto, coincido, no somos perfectos, tenemos que estar continuamente mejorando, pero son algunas características esenciales que sí deberíamos de, por lo menos, promover, difundir en nuestros espacios. Esto ayudaría mucho a que, independientemente de la tecnología, independientemente de cualquier tecnología que más adelante voy a comentar sobre algunas que hemos probado, esto ayudará mucho a la calidad en la formación del aprendizaje, pensando en que la calidad es promover un aprendizaje crítico y reflexivo, donde las personas tengan la capacidad de solucionar problemas de su entorno. No solamente el desarrollo de competencias para el trabajo, sino fundamental que tengan la capacidad de análisis, reflexión, para hacer propuestas de su entorno social. Que esa es un poco la perspectiva humanista que se trae acá ante esta emergencia, esta erupción de tecnología que parecería ser que nos rebasa y que sustituye, ¿no? Automatiza y sustituye la parte humana. Yo soy de la idea que trabajando esta esencia en el ser humano podremos potenciar y aprovechar de mayor manera, de mejor manera, las tecnologías. Entonces, coincido contigo, yo creo que es importante en cualquier metodología ágil, creativa, reflexiva, la participación de los estudiantes. Entonces, no es que el docente vaya de manera, que sea el líder único, no, inclusive el líder también tiene que ser el estudiante, tiene que guiar, tiene que ser un animador y, por supuesto, a veces tenemos que continuamente formarnos. Es el reto, ¿no? Es el reto y es la perspectiva que yo veo, ¿no?
Sí, yo también me refiero, Tere, a que pues, efectivamente el profesor no tiene que ser el todopoderoso. Ese coaching, ese asesorio, diferentes denominaciones, pues también requiere esas competencias para ser un coach y requiere ser conocedor y tiene que hacer esta parte de pedagogías ágiles para que ese conocimiento, ese simulador o esa situación, yo creo que ese es el reto que tenemos como instituciones, promover a nuestros profesores a que tengan, son muy creativos, hay mucha creatividad, sí. Más en las, aquí no pongo etiqueta de edades, está muy parejo quienes también que impulsan y generan más bien aplican estas tecnologías. Vamos viendo quién más quiere hacer un comentario, tenemos por ahí Martita,
sí. ¿Alguien? Tenemos un comentario de Adriana Villalobos, ella es de La Lasalle, y ella nos dice que, una pregunta, ¿qué diferencia habría entre pedagogía emergente y pedagogías invertidas?
Sí, mira, lo comentábamos y tiene que ver mucho esto con la innovación. Para algunos sectores de la población puede no ser innovador alguna práctica pedagógica y para otros sí. Lo que ubicamos como algo innovador o emergente es cuando se introducen nuevos elementos que jamás habían sido utilizados en ese espacio, que jamás se habían utilizado y promovido. Entonces, hablamos de algo emergente, algo nuevo, algo diferente. Cuando hablamos de la pedagogía, de por ejemplo, la clase invertida, son cosas que en algunos espacios ya han sido utilizadas, han sido probadas, inclusive ya vemos sistematizadas ciertas experiencias y a veces las replicamos, pero esa réplica no necesariamente es una innovación. Cuando nosotros adaptamos, hacemos un cambio y mejoras a esa metodología, podemos tener una innovación y puede ser emergente, pero a veces lo que sucede es que no lo hacemos así, lo queremos trasladar tal cual la metodología o la pedagogía.
Entonces, tiene que ver mucho la pregunta con cómo innovamos o cómo hacemos nuevas cosas en el aula, cosas que jamás se habían utilizado o realizado.
Reinaldo Rocha menciona, estas ideas que se expresan corresponden a paradigmas legítimos con nombre propio. Intentar unirlos bajo el término educación 4.0 sin darle cabida o derecho a su autonomía académica puede derivar en algo mezquino y puede llevarnos a los abusos del enfoque de competencias.
Sí, claro, ¿no? Yo creo que aquí la aportación, más que replicar ciertos modelos o ciertas teorías, es una reflexión, yo lo comentaba, es una perspectiva, estamos reflexionando sobre acerca de una perspectiva de lo que nosotros consideramos debería ser una educación 4.0 inclusiva, incluyente, igualitaria. No estamos tratando de trasladar una teoría y un paradigma tal cual, sino tratamos de conversar, de dialogar, de expresar ideas donde esta nos lleven a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y lo que debería ser una educación 4.0. Por supuesto, inclusive hasta podría haber muchos mejor explicaciones, modelos teóricos muy fundamentados, trabajados, de lo que nos podría aportar esta educación. Sin embargo, acá queremos ser un poco más flexibles, más dialogar un poco más acerca de lo que consideramos en nuestro contexto, podríamos aprovechar y llevarlo al campo, a nuestras instituciones, que va a ser la segunda parte de la que voy a conversar, llevarlo a la práctica, a la praxis, y por supuesto, cada quien de manera crítica en su contexto podrá retomar, analizar esta perspectiva que por supuesto recoge algunas ideas y trata de ser reflexiva y provocadora en cuanto a que cada quien va a recuperar, de acuerdo a la experiencia, ciertos conocimientos que acá discutamos.
El doctor Fidel García, de no entender el cambio de paradigma, siempre estaremos mareados ante tanta irrupción tecnológica. ¿Valdría la pena empezar la alfabetización digital con enfoque como los de la antropología del ciberespacio de Pierre Levy?
No, en definitiva, concuerdo. Miren, el asunto de la educación no tiene que ver con solamente con una disciplina. Puede ser sociológica, antropológica, de las ciencias de educación, de la tecnología, sino más bien tiene que ser una visión integral. Yo creo que lo importante en América Latina será cómo nosotros vamos construyendo esta reflexión, obviamente también considerando los avances que se dan a nivel global, pero sí tiene que ser multidisciplinaria, ¿no? He visto diferentes enfoques antropológicos, sociológicos, inclusive de la misma pedagogía, que no tienen conexiones a veces, ¿no? Yo creo que hay que hacer esas conexiones entre las diferentes disciplinas para recuperar un modelo que se construya o que por lo menos se discuta de forma integral y no de forma aislada.
Roberto C. de Cibno hace dos preguntas. Leo la primera. ¿Cuál consideras que es el papel de los responsables de TIC en la educación 4.0?
Sí, yo creo que la responsabilidad es muy grande y tiene que ver con transformar. Transformar en la medida de lo posible dentro de las estructuras políticas, las estructuras institucionales, es transformar y hacer cambios que mejoren, en este caso, la misión y visión de la institución. Hay que acordar que hay una política, que esa política puede ser educativa y que en esa misión y visión tendrá que tener los elementos hacia dónde vamos, el horizonte hacia dónde va la institución. Y en esa medida sumar, las tecnologías tendrían que sumar, tenemos que ser muy críticos acerca de cómo implementamos las tecnologías, cómo las llevamos a cabo y el impacto que tienen, porque tienen un impacto, sea positivo o negativo, y por supuesto está toda la parte de la infraestructura, de los cambios en las tecnologías, qué tecnología comprar, qué no comprar, qué introducir. Yo creo que ahí tiene que ser un equipo de trabajo que involucre diferentes aspectos de la institución y por supuesto debe contribuir estas estos líderes que se encuentran en cada institución deben de contribuir a esa misión y visión que ya están establecidas en las políticas institucionales.
La segunda pregunta, ¿cómo ser partícipe de la innovación bajo el perfil o alcance de los responsables de TIC?
Miren, yo creo que una de las formas como puedes participar, a veces pareciera que está muy lejano la innovación. Cuando hablamos de innovación, no, una innovación puede ser también tan pequeña, tan grande, o a nivel institucional o a nivel individual. Ahora, más adelante, comentaré algunas fases. Pero, sin embargo, yo creo que una de las cosas básicas de docente es empezar a probar en el aula, hacer investigación, documentar, sistematizar la experiencia, y esa experiencia continuamente puede volverse en una experiencia grupal, integrar grupos de trabajo, posteriormente esos grupos de trabajo pueden llevar iniciativas a nivel institucional, y esas iniciativas, si son bien sistematizadas, si son bien, estudiadas, pueden ser una estrategia que se involucre en los proyectos de tecnología educativa en cada una de las instituciones. Yo soy de la idea de partir también de lo individual a lo colectivo, pero en un proceso metodológico que más adelante comentaré cuáles son esas fases.
Agradecemos mucho su participación. Vamos a dar dos preguntas más que tenemos aquí con Martita para continuar. Y retomamos más participación porque esta es la primera parte que nos ha detonado todas estas reflexiones. Y escuchamos tu segunda parte, doctora. Otras dos, Martita, que tienes aquí.
Claro, les comparto una pregunta en redes sociales. Berenice Celis Domínguez. Hola, mis preguntas son: ¿qué tipo de formación docente se requiere para impulsar dicha transformación hacia la 4.0?
Sí, yo creo que tiene que ser, miren, una de las propuestas que voy a comentar es una formación entre la comunidad, entre los mismos profesores. Es decir, yo creo que en la misma comunidad hay mucha riqueza, hay mucha conocimientos, pericia. Inclusive, yo lo he visto en la institución donde estamos, que hay poca comunicación entre los diferentes grupos de profesores. Hay una división de las disciplinas, donde cada quien pareciera que va de manera individual. Las instituciones tienen que trabajar de manera colectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál sería como el ideal de esta formación? Una formación en donde se involucre la comunidad, se comprometa a ciertos procesos formativos, llámese seminarios, llámese talleres, en diferentes modalidades. Hay que tener flexibilidad en un programa de formación docente donde participen profesores más experimentados, ayuden a los que apenas se van incorporando en programas totalmente flexibles, horizontales, donde exista esta flexibilidad en modalidades. Inclusive, ahora hay propuestas donde el mismo curso pues se puede dar presencial, se puede dar mixto, se puede dar virtual. Claro, habría que analizar cuáles serían pertinentes ofrecerlos así. Pero, sin embargo, esta flexibilidad ayuda a que los profesores puedan participar, tengan diferentes oportunidades de participar. Y una de las cosas que más adelante hablaré es que en todos los la propuesta es que en todos los centros de educación debería de haber un espacio de innovación docente, innovación educativa, donde se investigue continuamente las pedagogías, se prueben, se socialice, y esto se vuelva un continuo, es decir, sea permanente, sea totalmente día a día, se esté practicando esa formación y ese desarrollo de habilidades.
Una última, Martita.
La última pregunta de este bloque: ¿y qué papel juegan las condiciones laborales del profesor en dicho proceso?
Siempre tenemos el gran reto de los recursos, ¿no? Yo soy de la idea que el principal recurso es el recurso humano, el recurso creativo, la posibilidad de generar nuevas cosas. Ahora, hay algo fundamental. Yo creo que los proyectos más exitosos, por supuesto, requieren cierto tipo de inversión, cierto tipo de tecnología, cierto tipo de recursos. Sin embargo, también he visto proyectos muy exitosos si la gente es muy comprometida, si la gente se compromete, si generamos esa habilidad de liderazgo a nivel, les decía, de organización colectiva al interior de las instituciones, a veces no existen los recursos que quisiéramos, a veces no los hay, a veces las condiciones son muy adversas, pero yo les insistía que la innovación puede hacerse desde nuestra aula, con nuestro grupo, que es lo más importante, transformar esas vidas. Yo por eso comentaba, me parecía interesante centrar una parte importante en el desarrollo de valores y habilidades que debe tener un docente. Porque si tienes, también se ha visto la otra cara, tienes muy buena tecnología, pero no tienes ciertas habilidades para saber comunicar, para saber ser empático, y entonces desperdicias, desaprovechas esa tecnología, o a veces no tiene que ver con solo el uso de las competencias digitales, sino tiene que ver con otras competencias, de saber comunicar. Entonces, parece un reto gigantesco, pero se puede, yo creo que se puede, y lo hemos hecho así, es decir, pequeños equipos, pequeños grupos, pero empezar a trabajar entre pares. Yo el consejo que doy y que nos ha dado buen resultado, empezar a trabajar entre pares. Primero entre pares, probar, dialogar, ver cuál estrategia funciona, cómo funciona, hacer una experiencia después colectiva, ir generando grupos de trabajo, y esos grupos de trabajo, si realizan un proceso de sistematización, de éxito de ciertas prácticas o ciertos procesos formativos, puede convertirse en una propuesta institucional. Entonces es un proceso que debe promoverse al interior de las universidades, a trabajar en pares y en equipos y hacer investigación de eso, sistematizar las prácticas que se tienen dentro del aula.
Muy bien, doctor. Sí, continuamos porque hay mucha inquietud y yo creo que con tu segunda parte nos vas a dar elementos como para unir estas primeras inquietudes detonadoras.
Sí, pues miren, yo creo que la gran pregunta es ¿qué métodos son efectivos para aumentar el desempeño escolar y el compromiso de los estudiantes? Uh-huh. Yo les voy a hablar de lo que hemos hecho en vivo, es decir, en el sitio, en la experiencia, en la vivencia. Quizás parezca no tan innovador, pero hay cosas que sí nos han dado resultado y sí hemos llevado a la práctica. Bueno, hay algo que no debemos de obviar. Yo creo que hay avances en la neurociencia, las ciencias de la educación, sobre lo que debería de ser o lo que debemos motivar. En el caso de la neuroeducación, postula que el cerebro solo puede aprender si hay emoción. El lograr emoción despierta la atención, la curiosidad por investigar, motivaciones que permiten a nivel físico y químico procesos de cambio que perduran a lo largo de la vida. Yo creo que estos avances hay que tomarlos en cuenta cuando implementamos ciertas estrategias, ciertas pedagogías, y que si deseamos motivar un aprendizaje significativo, tendremos que involucrar este componente de despertar curiosidad, de motivar al estudiante. Hay algunas fases que quisiera comentar que hemos llevado a cabo, fases de un cambio pedagógico exitoso. Obviamente partir de teoría, revisar las teorías, qué es lo que se ha realizado, partir de ciertas creencias, qué es lo que cree el profesor acerca de su docencia, revisar las teorías. Obviamente hay una serie de documentos y artículos, investigaciones que se han sistematizado en buenas prácticas o prácticas exitosas, pero me parece fundamental, el punto más importante es agregar. Cada profesor sabe el perfil de los estudiantes, sabe perfectamente el currículum escolar, los contenidos, recursos, sabe en dónde el estudiante en ocasiones tiene problemas para el aprendizaje. Esto es fundamental, que el profesor analice, reflexione sobre estos elementos y pueda integrar nuevos elementos a las estrategias y, por supuesto, una aplicación en contexto. En el sitio adaptado a los recursos, a los medios, a los espacios que se tienen en el aula, de tal forma que este conjunto de elementos se lleve y nos permite una evaluación educativa, es decir, evaluar indicadores de satisfacción del aprendizaje e indicadores de rendimiento académico. Por supuesto, la permanencia, por ejemplo, qué tanto permanecen los estudiantes en el aula con este tipo de estrategias. Obviamente es un proceso de ir mejorando continuamente esas estrategias con diferentes grupos. Hay que probarlos con diferentes grupos, diferentes perfiles, pero sin embargo, cuando ya identificamos una estrategia que ya fue efectiva en diferentes grupos, con diferentes situaciones o variantes, por supuesto, después la probamos de manera colectiva y si esta tendencia continúa, puede ser una estrategia institucional de aplicación hacia toda la institución. Entonces, algunas cosas que hemos hecho en la parte metodológica para llevar esto a cabo es partir de la reflexión de la práctica docente. Se nos olvida con esta idea de los tiempos, de las actividades, del trabajo cotidiano, realmente crear espacios de reflexión continua, de discusión grupal, donde realmente se analice qué es lo que está pasando en nuestras aulas. Hay que detectar problemáticas en contexto. Un elemento fundamental es la asesoría continua entre pares, es decir, tener grupos de apoyo donde hay gente que ya está experimentada y que puede aportar al grupo y que funge como un asesor, una ayuda del profesor. Por supuesto, se usa la tecnología, se ve qué tecnologías son adecuadas para su implementación, se aplica con los estudiantes, se da un seguimiento, regresamos a la reflexión sobre esa aplicación y se evalúan los resultados. Este proceso, este continuo, te va a ayudar a ir mejorando, ir perfeccionando, ir adaptando, ir generando nuevas ideas y dándote cuenta qué es lo que funciona y qué no funciona en el contexto. Nosotros lo hemos hecho con diferentes medios. Hemos abierto una serie de recursos. Este es un curso que se implementa, que es Tecnología Digital para la Innovación Docente, donde se parte de la identidad del docente, cuál es la identidad, cuál es su vocación, cuál es su perfil, con una serie de elementos, instrumentos, y por supuesto se ven estrategias didácticas y estamos de acuerdo en la profesionalización docente. Yo creo que en todas las instituciones debería de haber un programa permanente de formación docente, inclusive debería ser requisito en algunos casos que por lo menos el docente tenga la posibilidad de cumplir uno o dos cursos durante el año, obviamente de manera organizada, de manera planeada y progresiva también, de los docentes que no saben nada o que apenas quieren integrar la tecnología, hasta un docente que ya tiene inclusive experiencias de tutoría en línea, por ejemplo. Debe ser diversificado y flexible ese programa. Voy a comentar algunos ejercicios interesantes que hemos hecho, que nos han dado buen resultado, tanto pues, para que los estudiantes se interesen, se comprometan en su aprendizaje, permanezcan o exista una mayor permanencia en el aula. Bueno, probamos una estrategia colaborativa, primero entre pares, y hacíamos círculos de trabajo donde el rol del profesor era el asesor, el guía, el que apoyaba esta asesoría. Vimos que nos dio resultado. Sin embargo, probamos otras estrategias de trabajo, en este caso el de rejilla y el de asesor asesorados, obviamente con una reflexión y cambios adaptando al contexto del aula, del estudiante. Y vimos que funcionó, hicimos una revisión y vimos que cuando aplicábamos una estrategia colaborativa a lo largo de un tiempo, obviamente con el uso de tecnología, nos daba buenos resultados en las evaluaciones parciales. Sin embargo, probamos las tres diferentes estrategias de trabajo colaborativo durante el mismo periodo de manera sistemática y nos dio mucho mayor resultado en dos elementos importantes. Uno, en el aprovechamiento escolar, aumentaron las evaluaciones parciales, y la otra, hubo menos reprobados y hubo mayor permanencia en el curso. Obviamente este es un nicho que se tiene que trabajar. Hay una serie de estrategias diferentes que tenemos que probar, cuáles funcionan mejor, qué efectividad tienen, pero esa es parte de la investigación educativa que tendríamos que hacer. Y a veces nos quedamos en la pura praxis, no hacemos investigación y entonces vamos mediando un poco sobre los resultados y nos damos cuenta que algunas sí nos funcionan, pero vamos a otro grupo y ya no funciona igual. Aquí la idea es la constante, ver cuáles de esas sí funcionan de manera permanente y en diferentes grupos, o con qué grupos, o con qué variantes. Esto es lo que hemos hecho un poco. Por supuesto, se ha fomentado la participación de los estudiantes. Miren, hay profesores con gran experiencia. Uno de los profesores comentaba que una de las mejores clases que ha visto es la que el estudiante impartió a sus compañeros. Uh-huh. Es decir, dar la posibilidad real de que los estudiantes se comprometan y participen en el aula realmente. Y esto implica un cambio del docente. Entonces, es importante que participen los estudiantes, pero también es importante que participen los profesores entre ellos. Es decir, sean asesores también entre los profesores. Esta es una experiencia que hemos tenido con un profesor que, bueno, ha estado involucrado en procesos de formación, continuamente ha estado probando herramientas, medios, recursos, y le ha dado resultado a algunas cosas, y se invita a este profesor a que cuando nuevos profesores quieren integrarse a usar tecnologías o algunas pedagogías, se ayudan. Esto ha ayudado mucho también para la motivación del profesor. A veces hay una barrera, es difícil convencer al profesor que realmente participe, trate de hacer innovaciones o cambios en el aula, y esto ha motivado muchísimo el ver, el palpar que otros profesores es real y que sí se ha llevado a cabo y tiene éxito. Esto ha sido muy, muy útil. Por supuesto, parecería que no es algo, digamos, tan innovador. Sin embargo, sí se ha hecho mucho el trabajo en equipo, nos ha funcionado muy bien el trabajo colaborativo, el uso obviamente de diferentes herramientas como es mapas de Google, se ha utilizado metodologías basadas en las preguntas, foros de discusiones, la bitácora, como una bitácora de, digamos, reconocimiento de fortalezas y debilidades del proceso de aprendizaje. También se ha utilizado la parte de exposición, los foros, la calificación entre pares. Creo que uno de los elementos fundamentales es, estamos acostumbrados a evaluar el resultado y no el proceso. Cuando nosotros empezamos a desarrollar habilidades de evaluación del aprendizaje del proceso, los estudiantes van adquiriendo mejora en las estrategias de cómo aprenden. Yo creo que uno de los elementos es la evaluación entre pares, que ha sido muy, muy importante. Una evaluación entre los estudiantes. Por supuesto, se ha fomentado el aprendizaje a través de preguntas, aprendizaje mediante el juego. Hay algunas experiencias, creo que muchas instituciones de todos los niveles, una de las grandes retos es hacer que los estudiantes participen, sepan preguntar, se cuestionen, reflexionen sobre lo que están aprendiendo. Y bueno, se han hecho dinámicas donde parte de esta necesidad del estudiante desarrolle y aprenda a hacer buenas preguntas, por supuesto investigue, haga investigación a partir de diferentes medios, utilizando dispositivos móviles, por ejemplo, dentro del aula. También se ha hecho trabajo a manera de concursos, donde hay un proceso de, digamos, de competencia positiva, donde se estimula la participación. En este tipo de actividades sí hemos visto que los estudiantes permanecen más en el curso, hay poca deserción, digamos, los niveles de compromiso por lo que están aprendiendo y también en el rendimiento académico aumenta. Obviamente tenemos que hacer el análisis para ver si esto a nivel estadístico puede ser significativo a un número mayor de estudiantes, con un número mayor de estudiantes. El aprendizaje por estudios de caso también ha sido algo que se ha hecho. Insisto, pareciera que esto ya existe, no es algo nuevo. Sin embargo, la metodología y la reflexión que se ha llevado para ir puliendo y ir adaptando ha sido un proceso realmente diferente, el cambiar totalmente la concepción de la enseñanza y el aprendizaje, donde los estudiantes realmente asuman un papel protagónico, que no sea en el discurso, sino realmente que sea en la práctica. Hay otras experiencias donde, por supuesto, el acompañamiento del alumno, la evaluación para el aprendizaje, la realimentación. Esta es otra experiencia que de alguna forma ha dado buenos resultados, donde el curso es presencial, pero todo está en plataforma e-learning, de tal forma que todas las actividades, recursos, métodos de evaluación, ya está totalmente sistematizado para dar los resultados y las evaluaciones de manera automática. Este es un curso que tiene 57 actividades, totalmente los estudiantes tienen acceso al curso y tienen todas las evaluaciones, inclusive pueden repetir diferentes actividades, pero lo que hemos notado es que tener estas posibilidades, esta combinación de tener el curso en línea y bueno, no se sustituye la clase presencial sigue, ha ayudado mucho a que el estudiante continúe con las actividades de aprendizaje y el ritmo del aprendizaje lo continúe, a diferencia de cuando no está. Si dejamos puras lecturas o solamente recursos aislados, hay una baja en la participación y en la permanencia de los estudiantes en el curso. Por supuesto, tenemos un reto fundamental donde los estudiantes tienen nuevos intereses, tienen diferentes distractores. Esto es algo que yo creo que sucede con las nuevas generaciones de los estudiantes. Una actividad que se llama procrastinar, es decir, postergan las actividades que tienen académicas y las sustituyen por otras actividades que son de su interés. Lo que hemos hecho, para la permanencia escolar, por ejemplo, hemos integrado algunas actividades en clase presencial que fomenten el trabajo, la cohesión grupal, el trabajo grupal, con actividades extraclase, por ejemplo, con la integración o las experiencias con el sector productivo, con la integración en la actividad o en la vida universitaria, que generen identidad, que conozcan servicios de la institución y, por supuesto, un elemento importante es la asesoría entre pares. Es decir, hay estudiantes que ya van a salir de la carrera que se les invita a que esos estudiantes sean asesores de estudiantes de nuevo ingreso. Eso ha ayudado mucho, mucho, mucho para que el estudiante se sienta cómodo, sienta que tiene apoyo, que tiene seguimiento. Ya lo hablábamos, el docente no tendría que hacer todo, sino hay que involucrar a los estudiantes que tienen ya experiencia en la licenciatura. Hemos visto en dos niveles buenos resultados a nivel cualitativo. Bueno, desarrollan algunas mayores motivaciones, mejor adaptación a la universidad. Y bueno, también la permanencia escolar hicimos un pequeño piloto y nos ayudó mucho a ver que en el primer año es un problema que tenemos todas las instituciones, deserta un gran número de estudiantes. Sin embargo, en este grupo donde se realizó este tipo de estrategia, permanecieron más del 90% de los estudiantes. Obviamente lo hicimos de forma piloto, vamos a hacer el estudio a un año, a cuatro años, si tiene el mismo efecto, para que entonces ya proponerlo a nivel institucional. Obviamente hay algunas herramientas que se han utilizado en la aplicación de la tecnología móvil para promover este interés continuo fuera del aula también, con algunas herramientas como Socrative o Kaku, que te hace, puedes generar evaluaciones en línea o hacer preguntas y automáticamente hay una retroalimentación donde hay un seguimiento de los aciertos y errores y los estudiantes continuamente se pueden involucrar en los procesos del curso, los procesos de aprendizaje. Esto también ha sido útil, muy útil, para que el estudiante se motive, tenga interés y participe de mejor manera en el curso. Otra de las cosas que creo que se ha logrado a nivel interinstitucional, hay una red donde participan 10 instituciones de educación superior públicas y privadas. Se utilizaron pues, la metodología de aprendizaje, del diseño de aprendizaje, de metodologías ágiles, donde se llegó a la conclusión que para la deserción y abandono escolar sería bueno desarrollar una app. La app se llama Despegar. Próximamente va a estar disponible para estudiantes de estas universidades, donde van a poder colaborar y apoyarse entre ellos, tener un aprendizaje en comunidad con tres áreas fundamentales que creo que a todos es el talón de Aquiles de muchas instituciones. Es lectoescritura, autorregulación del aprendizaje y el lógico matemático. Creo que en nuestro contexto es fundamental hacer investigación educativa en la neurociencia. Lo hemos trabajado un poco, nosotros estamos diseñando el paradigma para la aplicación, ya aplicamos con algunos estudiantes sobre cuantificar el aprendizaje lógico-matemático a través de resonancia magnética funcional, donde puedes ver la activación en diferentes partes del cerebro y puedes probar qué tipos de contenidos, qué tipos de estrategias activan, por ejemplo, la parte del cerebro de la atención, o qué tipo de estrategias activan la retención. Estamos en ese estudio iniciando, sin embargo, creo que es un área sumamente importante que tenemos que investigar, que tenemos que desarrollar, no solamente revisar de lo que están haciendo en otros países, sino nosotros empezar a abrir este nicho en estas áreas de investigación. Por supuesto, a manera de cierre, yo creo que ya está mencionado, sin embargo, es útil comentar que tenemos que integrar gran parte del aprendizaje se da fuera del aula. A veces no hacemos esa conexión con lo que pasa fuera del aula, con el aprendizaje fuera del aula, con el aprendizaje curricular o disciplinar. Tenemos que fomentar, por supuesto, en el currículum y también en los grupos de trabajo el aprendizaje multidisciplinario. Desarrollar mayor conciencia de lo que se aprende y cómo se aprende. Creo que una parte importante, una herramienta fundamental es la analítica de aprendizaje, es decir, te da herramientas para tomar decisiones. Sin embargo, también a nivel individual, el autoconocimiento es fundamental para regular los procesos de aprendizaje, darte cuenta de cómo lo vas aprendiendo y en esa medida ir mejorando. Por supuesto, el aprendizaje permanente tiene una alta dosis de emoción, de motivación, y el aprendizaje cooperativo, colaborativo, tiene mayor impacto a nivel personal, institucional y global. Aunque las experiencias pueden ser individuales al principio, si adecuadamente se sistematizan, se pueden hacer colectivas y posteriormente pueden ser estrategias institucionales o interinstitucionales. Yo creo, y esa es una perspectiva, por eso a mí no me gusta replicar, reproducir solamente modelos que se llevan a cabo. Hay que tomarlos en cuenta, por supuesto, hay que ver los hallazgos en investigación, en las ciencias, qué es lo que se ha desarrollado. Sin embargo, esta charla más bien fue una perspectiva de reflexión de lo que podríamos recuperar y recoger, obviamente, de lo que podría ser la educación 4.0. Las nuevas pedagogías y práctica educativa, es deseable se enfoquen en innovar, investigar, transformar para humanizar. Yo creo que un punto fundamental en esta revolución tecnológica sí es aprovechar las tecnologías, pero si no desarrollamos ciertos valores, cierta ética, y no desarrollamos una formación integral de tal forma que el estudiante o la persona tenga la capacidad de proponer soluciones en su contexto, en su comunidad, estaremos abriendo la brecha de desigualdad social que existe, la asimetría que existe entre gente que se beneficia y gente que no se beneficia de estas nuevas tecnologías. Pues yo les agradezco su atención. Yo creo que aquí lo más importante de este espacio es la participación de ustedes. Creo que eso es fundamental. Y bueno, les hago algunas recomendaciones sobre algunos libros que me parecen interesantes y que tienen, desde el punto de vista teórico y práctico, tienen grandes aportaciones. Esos son algunos de ellos, y el último lo pueden descargar de forma gratuita en el link que aparece en la página. Bueno, pues muchas gracias y esperamos sus comentarios y sus preguntas.
Gracias, doctor. Me da mucho gusto que nos des esa parte de reflexión y cómo de una manera la pedagogía nos lleva a tener estos retos. Yo tomo como reflexión esta parte de acompañamiento al estudiante durante, si es a distancia, bueno, en esta modalidad con uso de tecnologías, pero que a través que tú mencionaste con los mismos estudiantes. La Universidad Abierta a Distancia hizo este programa hace unos años, lo estuvo piloteando, no sé cómo vayas ahora, si hay alguien ahí conectado me lo podrá decir, pero quiero concretizar que a mi hermana iniciando, el que le asignaran, aparte su profesor, su tutor, su modelo, bueno, lo que tienen ya muy, muy trabajado, fue una compañera que se había titulado. Y mi hermana me dice, ella fue la que me motivó a entender y cómo pudo combinar casa, hijos, negocio y pudo salir adelante. Esta parte yo creo que hay que aprovechar lo que es la comunidad académica, interna, todos los recursos, no los estudiantes al terminar ya se van, sí, bien a logrando el éxito. Y pues mi hermana termina en diciembre. Entonces, realmente estos impactos son útiles y lo quería compartir tomando tus aportaciones. Martita, ¿quién tenemos por aquí?
Tenemos preguntas que se quedaron pendientes del bloque anterior. Guillermo Sánchez, ¿cuál es el reto de la educación 4.0 para la sustentabilidad?
Sí, yo lo mencionaba. Yo creo que en la última lámina comentaba como cuatro grandes palabras clave, ¿no? Si lo podríamos, es innovar. Innovar es llevar algo nuevo a nuestra aula, probarlo. Posteriormente, eso puede ser exitoso, no puede ser exitoso, sin embargo, podemos mejorarlo para transformar. Tenemos que investigar para transformar. Y todo ello, el reto, yo creo que es desarrollar habilidades no solamente para el trabajo, habilidades no solamente para las competencias, para el trabajo, sino habilidades que tienen que ver con la resolución de problemas y que los estudiantes o las personas tengan la capacidad de proponer, de mejorar su entorno, su sociedad. Sin embargo, si no lo hacemos así, vamos a caer en esta idea de competencia, desigualdad, yo lo mencionaba, asimetría entre los países, pero también entre las comunidades, entre los países que están totalmente industrializados. Hay un grupo, un sector que se beneficia totalmente de ello, pero hay otros grupos que totalmente están aislados o están apartados. Yo creo que la educación 4.0 tendría que ser de inclusión, de igualdad, de oportunidad. Entonces, ahí es donde tenemos que reflexionar, qué aportar, qué sumar. Yo lo mencionaba con un proceso metodológico individual al principio, después generar grupos de trabajo, círculos de aprendizaje y posteriormente pueden ser estrategias que se puedan proponer en nuestros diferentes instituciones o espacios académicos.
Viene una serie de comentarios del doctor Fidel García. No me parece adecuado ponerse a la moda, nombrando el enfoque como educación 4.0, derivado de la tendencia de la industria 4.0. Reinaldo Rocha, pero hay perspectivas pedagógicas filosóficamente irreconciliables, por lo que las mezclas pueden llevar a múltiples contradicciones que pueden causar confusión. El doctor Fidel García, el término industria 4.0 tiene como eje disruptor el papel de robótica y la inteligencia artificial en procesos de manufactura flexible. ¿De esto se trata de lo mismo? Pregunta. Reinaldo Rocha, ¿continúo con el comentario?
Hasta aquí.
No, yo al principio de la presentación retomaba algunos pilares que considero fundamentales para guiar lo que debería ser la educación. Efectivamente, a veces lo tomamos como una moda o que se escucha muy bien lo de educación 4.0, pero más bien aquí fue como reflexionar qué es lo que queremos de la educación de cara al futuro. Y el enfoque totalmente que estoy proponiendo es un enfoque totalmente al desarrollo humano. Cuando hablo yo de estas características, tanto del docente como la participación de los estudiantes, es decir, que el capital intelectual, el capital más importante que tiene una sociedad son las personas. Si nosotros podemos desarrollar ese potencial y ese capital, por supuesto sumaremos a las innovaciones y a las tecnologías. Aquí la propuesta crítica es, ¿qué es lo que estamos haciendo con esas tecnologías que están a nuestro alcance y qué podemos hacer para no hacer una reproducción de lo mismo y a generar desigualdades?
Entonces, yo les comentaba una serie de ejercicios que hemos venido haciendo donde nos ha dado buenos resultados y esos resultados suman a la permanencia, suman al desarrollo de habilidades, suman a esta idea de generar personas, gente pensante que proponga soluciones, que sea creativo, que sea reflexivo. Yo creo que eso es fundamental. Por supuesto, coincido que si no hay una línea muy clara entre los diferentes modelos, las diferentes filosofías, acá la filosofía está, yo retomé algunos grandes líderes y autores fundamentales que son vigentes a pesar de todos los cambios que ha habido, hay vigencia en sus postulados. Yo creo que sí tenemos que educar por supuesto para que las personas sean productivas. Sin embargo, yo creo que la filosofía o el espíritu de la educación es, ya lo decía y lo comentaba las Naciones Unidas, es para transformar las vidas, pero para la paz, para erradicar la pobreza, para ser autosostenibles en el sentido de ser una sociedad con mejor calidad de vida y desarrollo para todos, no con desigualdades. Entonces, la apuesta aquí fue un poco esta perspectiva más humana, más social, donde la tecnología suma, pero hay que tener en cuenta o hay que tener mucha claridad qué es lo que queremos que la educación sea, ¿no?
¿Alguien que esté conectado que quiera en videoconferencia compartir, Yola, algo que nos siempre nuestra buena amiga y nos nutre con su experiencia?
Yola, sí, primero una gran felicitación a César. Hemos compartido juntos algunas experiencias que han sido muy enriquecedoras. Él pone siempre mucho empeño, él trabaja siempre con mucha dedicación y profesionalismo. Muchísimas gracias, César, por compartir esta visión que tienes y por compartir este tipo de experiencias en donde, como lo hemos comentado, él al lado y como mentor de los estudiantes debe haber alguien que vaya a dar la información que ya está en todo tiempo y en todo lugar, sí va a acompañar al estudiante para que logre los propósitos que desea y para que esos propósitos sean logrados con armonía y dentro de una formación integral. De ahí que la docencia dentro de esta educación 4.0, como lo ha sido en todos los tiempos, juega un papel fundamental. Como el papel del docente ha ido cambiando, se ha ido transformando, pero no se ha ido eliminando, ¿no? Nos dicen los teóricos de esta educación 4.0 que una de las profesiones que van a ser más permanentes precisamente es la de educador. Y para que seamos permanentes, necesitamos estar inmersos en estas nuevas necesidades que nos plantea el sistema económico y productivo, pero también que nos plantea el desarrollo humano en toda su plenitud. Entonces, coincidimos con César en su presentación y ya iremos a través de este seminario afinando lo que es un paradigma psicoeducativo de la educación 4.0 en relación con un contexto global de evolución del ser humano, de lo que es el sistema económico productivo, de lo que es la empresa, la industria y la tecnología actual. Creo que ahorita tú has aportado elementos muy valiosos a ese objetivo de este seminario que tan acertadamente nos dirige Pedro Rocha, en donde en cada uno de nuestros encuentros vamos aportando algo, un paso adelante, ¿no? A todo lo que debe ser esta conceptualización que si bien es muy amplia, sí tiene retos muy concretos en cuestión de su adaptación al desarrollo industrial, a su desarrollo de la historia actual y futura, y del desarrollo humano en correspondencia.
Muchas gracias,
Yola, César, siempre. Gracias, Pedro.
Sí, gracias. ¿Quién tenemos por allá? ¿Tere?
Sí.
Tere, sí. Te escuchamos, Tere, adelante.
Yo me gusta muchísimo todo lo que escuché vamos, en ese transcurso. Solo les quería comentar algo. Una de las experiencias que yo he tenido mucho aquí en Guadalajara, vamos, es que la capacitación del docente no ha sido la suficiente, y que hay una brecha tan grande que eso ha permitido el desarrollo de muchas comunidades en las cuales se enseñan entre ellos mismos, los muchachos, ¿sí? Aquí en Guadalajara lo que se ha vivido es que ha emergido una gran cantidad de comunidades a falta de la experiencia o la capacitación docente, ¿sí? Se han desarrollado muchas iniciativas en las cuales personas que están en empresa y se han sumado algunos profesores, se han desarrollado como mentores y mentores de proyectos, precisamente tal como tú lo comentas, que tienen impacto social, o sea, que resuelven su entorno. Pero mucho de lo que los muchachos nos reprochan constantemente es que no tienen la información actualizada, ¿verdad? Que la manera, varios de los muchachos con los que yo he tenido contacto, más bien son autogestivos. Ellos han estudiado por fuera, en plataformas, en YouTube, con sus amigos. Y algo que es muy, muy, muy patente es, vamos, la falta de actualización del docente. Y sobre todo en el uso de las tecnologías, que es algo de lo que pues ha sido mi trabajo en estos 6 años, ¿verdad? En el cual lo que hemos echado a andar es bajar las iniciativas que ya tienen empresas, porque esto, ojo, las empresas tuvieron que desarrollar estos cursos, uh-huh, este diseño de cursos, que lo pagaron, que lo tienen en plataformas como Canvas, todo eso para los profesores. Entonces, hay ciertas cosas que se han ido extendiendo a través de train the trainers, de diferentes metodologías para apoyar a los docentes, ¿sí? Y últimamente lo que también ha habido es como ir a la empresa a resolver el problema o ir a la comunidad. Uh-huh, uh-huh. Porque hay, por ejemplo, chicos como se llaman ESMEX, que trabajan proyectos sociales, van directamente a la comunidad, un equipo de estudiantes con profesores para ofrecer resolver a través de un aprendizaje experiencial, ¿sí? Como lo es en el caso también de la empresa tecnológica. O sea, ellos dicen, tenemos este problema, llega el profesor con los estudiantes y trabajan sobre ese problema. Y últimamente, algo que se ha desarrollado mucho aquí han sido iniciativas que lo que hacen es mezclan la empresa, las necesidades de la empresa. Se capacitan a cierta cantidad de ya sean hombres o mujeres, que resuelven el problema y finalmente la empresa les da el trabajo ya, ¿sí? Entonces, han sido unas experiencias educativas que yo siento que tendríamos que estar mirando muy cercanamente, ¿verdad? Porque han resuelto los problemas que se tienen, ¿sí? Y últimamente estamos viendo para trabajar Edu Scrum, ¿sí? Yo tomé hace poco Scrum, precisamente, y muy interesante porque es una manera reiterativa, que es muy parecido a algo que presentó inclusive en una de las transparencias. Haces iteraciones constantes y repartes el problema en, ahora sí que en pedacitos, ¿no? Y se obtienen resultados muy rápidos. Entonces, hay un interés de implementar EduScrum en el aula, ¿verdad? Entonces, esta educación experiencial y estas metodologías ágiles no exactamente para problemas tecnológicos, ¿qué opinión te merecen?
No, pues mira, hay una cuestión que me agrada mucho, que de las comunidades indígenas, inclusive hay un aprendizaje pues muy, muy interesante, ¿no? Y ahí el involucrar ciertas tecnologías, pues no se tiene el acceso a ciertas tecnologías, pero me parece que lo más importante en el proceso de aprendizaje, pues es lo que comentábamos, es esta idea de compartir, de colaborar, creo que son elementos esenciales que inclusive se ha llegado, han retomado de ciertos modelos educativos, se ha retomado las experiencias de las comunidades indígenas, de ese aprendizaje, de cómo generan esos círculos de apoyo, esa participación y compromiso que hay para que toda la comunidad participe, pero además aprenda, se desarrolle. Yo creo que hay elementos esenciales. Yo lo veía, miren, en América Latina o la cultura latinoamericana estamos muy acostumbrados a escuchar el futuro, qué va a pasar con el futuro. Esa es una, digamos, concepción occidental de que siempre están preocupados por lo que pasa en el futuro. Siempre hay que ver las tendencias, hay que ver, y nosotros generalmente seguimos esas tendencias. Acá la propuesta fue más en contexto, es decir, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que, obviamente hay que mirar lo que sucede. Por supuesto, hay informes totalmente contundentes que de aquí a 20 años, a 10 años, van a cambiar gran parte de los trabajos. Pero si nos damos cuenta, en las sociedades latinoamericanas, esos procesos son muy lentos, o más lentos, por supuesto. Sí va a haber cambios, va a haber transformaciones. Sin embargo, a veces no nos preocupamos por el proceso, por lo que está sucediendo ahora y en nuestras instituciones. Con respecto al aprendizaje, por supuesto, lo comentamos, se comentó, hay valores esenciales que con o sin tecnología, si no, o sea, los debes de fomentar. Yo hablábamos de este docente auténtico, qué es lo que debería de tener, algunos elementos básicos, saber comunicarse, saber ser empático, por ejemplo, hablar con la verdad. Eso son valores fundamentales que, independientemente de las grandes desarrollos tecnológicos, serán esenciales para mejorar nuestra sociedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, sucede con la inteligencia artificial ya. Yo he visto algunos experimentos en cursos en línea donde ya existen tutores en línea, tutores virtuales. Hubo una experiencia en la Universidad de Texas donde durante 6 meses hubo una tutoría virtual y los estudiantes no se dieron cuenta que era un tutor virtual. O sea, ya hay experiencias en las cuales sí hay sustitución, pero hay acompañamiento, por ejemplo, ¿no? Pero en nuestra sociedad, esos procesos van a retardar un poco, van a atrasar un poco. Entonces yo voy a la esencia. La esencia de las cosas es el desarrollo de las habilidades internas del sujeto, de la persona. Y yo creo que no solamente hay que dejarnos llevar por la ola y la avalancha de estos cambios, hay que tener conciencia. Entonces, por eso yo centraba mucho que los procesos de aprendizaje deben tener un desarrollo de la conciencia humana. Y si no tenemos claridad en eso, pues vamos a generar mayor desigualdad, inclusive autodestrucción, diría, en ciertos casos, de empleos e inclusive de competencia, en el sentido de que unos van a quedar excluidos de los grandes beneficios de todos estos cambios.
Muy bien, tenemos dos preguntas más. Hay comentarios también que han aportado muy amplios. Lo que aquí Martita nos va a apoyar es que los vamos a pegar también en la, complementando la ponencia, sí, para que los podamos leer y también llevarnos lo que están aportando. Es muy importante cada idea que nos den porque nutre. Y como es un repositorio, esto va dando para más y tiempo, ¿no? Entonces, Martita, dos últimas y cerramos.
Sí, la maestra Marta Madero tiene pregunta que si existe alguna documentación disponible sobre el proyecto de Entre Pares.
Bueno, este pilar teórico, después de la Segunda Guerra Mundial, a la reconstrucción de la sociedad, algunas sociedades lo que hicieron es que no había tantos, se estaba reorganizando la sociedad en sus momentos, y entonces había proyectos que tenían que, digamos, para hacer eficiente los pocos recursos con los que te contaban, que los estudiantes se involucraran. Entonces, no es algo tan nuevo, se ha hecho en sociedades, por ejemplo, alemanas, francesas, en algunos institutos franceses, lo que hacen es que los egresados tienen un contrato, digámoslo así, para determinar cierto tiempo para el apoyo a estudiantes de nuevo ingreso y que van ayudando a lo largo de la carrera. Es como parte de un servicio social, digámoslo, pero es fundamental. En estos modelos, lo que nosotros hemos hecho es como recuperar algunos pilares fundamentales e involucrar a estudiantes que ya están por salir de la carrera para apoyar a estudiantes que van ingresando a la institución. En el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, no entre pares, hay un trimestre I, puedes buscar documentación del trimestre I, donde estudiantes se vinculan con el sector empresarial, pero además tienen tutoría de sus propios compañeros. O sea, sí ha habido algunas experiencias. Nosotros lo que estamos haciendo acá es hacer como una reconfiguración de ese modelo en el contexto universitario donde nos encontramos, y sí vemos importante introducir elementos dentro del aula y extraclase, dos elementos, uno dentro del aula, otro extraclase, y el acompañamiento de estudiantes, digamos, que tienen mayor experiencia, ¿no? Es algo, digamos, yo lo decía, estamos construyendo algo diferente, algo nuevo, ¿no? Una réplica de lo que ya existe, ¿no? Y por supuesto podrás encontrar literatura alemana, francesa, y el trimestre I, el Tecnológico Monterrey, ha publicado varias cosas al respecto.
La segunda pregunta hace referencia a en dónde puede tener acceso a esa documentación.
Bueno, si gustas, yo les daba mi correo al principio, no sé si lo podemos poner. Si me escribes, yo te puedo, al principio de la presentación está el correo. Ah, está acá. Con gusto, yo estoy totalmente abierto a los comentarios, igual me pueden escribir, y si algo les puedo compartir, por supuesto te pueden compartir literatura al respecto. Aquí está mi correo, se los voy a dar acá, y por supuesto me pueden escribir y yo me comprometo en enviarte literatura al respecto.
Si algo también nos lo puedes compartir, digo, algo específico, yo entiendo que ya vimos los libros, pero hay algo que siempre también podemos compartir, lo podemos hacer. Como mencioné, hay otros comentarios, los vamos a montar para que también se vean estas partes reflexivas. Y doctor, también en nombre de Marina Vicario, la doctora Vicario, que es coordinadora de la Red Late y un servidor, te damos las gracias por el tiempo, por construir, aportar estas experiencias en concreto también, y estos retos que tenemos en este seminario, que vamos sumando diferentes elementos a esto que, pues más que moda, es una realidad de una revolución, cuarta revolución denominada cuarta. Pues estamos enfrentando a que requiere una educación 4.0 con ciertas características, competencias tanto de los profesores como de nuevos perfiles de los estudiantes. Y aquí está donde las instituciones tienen que ponerse como a su propio modelo, a su propio contexto, probar, y además también las experiencias que tenemos del extranjero, bueno, cómo las vamos adaptando a nuestro contexto México, como sí. México, entendiendo varios contextos,
la diversidad,
pero estos espacios lo que queremos que lo tengamos, que lo llevemos y que puedan ser de utilidad. Cudi, muchas gracias. Martita y a todo su equipo, aquí todos los chicos que están muy metidos con las redes sociales. Por ahí vi también a la Salle, a Claudia y a Adriana, a Marta a Madero allá en Chihuahua, y algunos que otros que pude percibir al respecto. Nada más por decir cuántos tuvimos de asistencias, Martita.
24 que están conectados a la videoconferencia y 42 con redes sociales.
No, pues a todos gracias, y muy en especial a ti, Yola. Yolanda Campos, eres un ejemplo de trabajo para todos los que estamos en esta mesa, y que nos acompañes, aparte de toda tu calidad humana, te lo agradecemos como un pilar de la Red Late. Gracias a todos, que tengamos un buen día y muy buena semana, y estamos ya programando ya el 12 de
abril,
la próxima viernes, la sexta jornada con analítica de aprendizaje. La doctora Ofelia Contreras de la FES Iztacala nos va a hacer el honor de también de compartir su experiencia del trabajo que está veniendo realizando. Muchas gracias, doctor.
No, pues muchas gracias por la invitación, y sobre todo lo más importante será lo que ustedes se lleven y puedan aplicar, ¿no?, en sus espacios educativos. Muchas gracias.